Caracol Podcast presenta.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué les pareció la designación de Néstor Lorenzo como técnico de una nueva selección? Yo creo, Martín, que antes de impulsar y de conocer las opiniones, que son ya varias, de oyentes, si pudiéramos tener algunas inquietudes por resolver sobre la designación de este señor Néstor Lorenzo. Primero, Néstor Lorenzo trabajó muchos años como asistente de José Pekerman, tanto en selecciones argentinas como en la selección Colombia. Me llama la atención, si la necesidad de la federación era borrar de plano todo lo que dejó Pekerman, pues aquí lo revivieron nombrándole a Néstor Lorenzo. Esa es una. Pero lo más importante es saber, quisiéramos saber, si algún día pues quieren contar, que cómo fue el modus operandi para escoger a Néstor Lorenzo, qué miraron en su hoja de vida, si ha participado en mundiales, si ha ganado títulos, es una cantidad de detalles que valdría la pena conocer, porque si no, no me parece esto como un negociado a la hora de la verdad, oye, Martín, eso es lo que me parece a mí.
A ver.
Y además, descubrí, Martín, que cuando van a sacar un técnico y tiene contrato firmado a largo plazo, creo que este señor va a tener contrato de 4 años, porque la meta es ir al otro mundial, al próximo, después del de Qatar. Me cuentan que cuando van a liquidar los contratos, te dicen, Martín, según el contrato, a usted le debemos $1,000,000 para que se vaya, pero hagamos una conciliación. En vez de pagarle ese millón, le vamos a pagar 700,000. Entonces usted dice, pues sí, del agua del sombrero yo firmo. La pregunta es, ¿y los 300 para dónde van? ¿Dónde quedan? ¿Me entendiste?
Sí, señor.
Muy bien.
A veces le dice, no, se lo pagamos ya, pero le pagamos esta plata.
Menos, pues claro. Y yo en libros pongo que le pagué 1,000,000. Y resulta que usted recibió de 300. ¿Me entendiste? Eso es lo que se llama, Martín, un negociado, ¿no? Por eso, en varias selecciones de Sudamérica ha tomado fuerza ese tipo de liquidaciones. ¿Me entendés?
Aunque a veces se me pueda eclipsar el discernimiento.
No,
Carachas,
no,
te entendí. No,
ve, entendiste, claro.
Ve, Hernán, una cosa, recordemos algo. Sí, un Lorenzo, yo creo que a él le querían dejar un poco de recorrido, fue a Melgar de Arequipa, le fue muy bien, pasó octavos en Sudamericana eliminando nada menos que a Racing. Era el encargado antes, pues, de la parte defensiva de la selección Colombia. Era el asistente más participativo de Pekerman y tenía una muy buena relación con los jugadores.
Sí, claro.
Viendo cómo planta este Melgar, que es otro equipo, tiene otro tipo de jugadores. Seguramente, pues, a él le gusta el 4-4-2 o el 4-4-1-1 con un media punta atrás del 9. Le gusta, digamos, la defensa de 4 jugadores.
Sí.
Llamaría de pronto a algunos experimentados, no haría, pues digamos que no haría esa transición tan radical de uno a otro, o digamos ese cambio tan radical, ¿no, Hernán?
Martín,
tan brusco, sino que él poco a poco, pues yo creo que va a llamar a jugadores experimentados.
Vamos a ver, sí, de pronto, pero mira, me queda otra inquietud. Él pidió que estuviera Amaranto Perea, ¿o fue escogido por la federación sin preguntarle a él?
Pues un amigo de Dagua me dice que sí.
¿Que sí qué? ¿Que lo pidió Lorenzo?
Sí, pues...
Bueno, te creo.
Pues él lo conoció, ¿no? Lo conoció.
Ah, sí, no, pues él conoce mucho. Bueno, pero Martín, a propósito de esto, de este señor, claro, hay que dejarlo trabajar. Yo creo que había otros técnicos, incluyendo técnicos colombianos, que tenían más mérito, pero bueno, dejemos el asunto por ahora. Sí, hay que darle tiempo al tiempo y a ver qué es lo que tiene. Y eso sí, estaremos pendientes de cuando lo saquen antes de terminar el contrato. ¿Ah?
Hay algo que, una versión que ha salido, y pues vos opinarás, hay una versión que, pues que algunos aquí en el país ilusiona, y es que si a Ecuador le quitan los puntos no se los podrían dar a Chile, sino que Perú clasificaría directo y Colombia a repechaje, y entonces que por eso nombraron al técnico ya. Ahora, hay que aclarar esto, yo no sé vos cómo lo ves, yo lo veo,
no,
pues...
Yo tengo esta información. Creo que entre el domingo próximo y el lunes la FIFA da el fallo del caso de Ecuador. Por lo que tenemos entendido, pueden sancionar a Byron Castillo como jugador, pero no a la selección ecuatoriana.
Exacto.
Es decir, no quieren entrar en líos políticos de Ecuador, que entre otras ayer jugó y ganó, y Alfaro puso a jugar a Byron Castillo como dando a entender, este jugador es ecuatoriano, aquí no ha pasado nada. Porque si no hubiera puesto, muchos dirían, uy, les dio miedo, no lo quisieron meter. No, él lo puso a jugar un rato a Byron Castillo, mandando un mensaje, ¿no? El jugador es de la selección ecuatoriana. Yo creo que el lunes vamos a tener... Sí, yo creo que el lunes la FIFA va a dictar sentencia y yo creo que va por ese lado, ¿no? Sanción.
Pero hay gente que está ilusionando y es mejor pues que no nos ilusionemos mucho para no ir aterrizando de barriga.
Bueno, Martín, tú eres un hombre muy joven y es probable que inculque en ti esa esperanza, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero bueno, dejémoslo
ahí. A pesar de verme ajado y marchito, soy bastante joven, ¿eh?
Y sin vergüenza, porque sale, en televisión. Ya no le da pena salir en televisión. No.
Un desvergonzado.
Bueno, Ecuador, sí. Me gusta.
Ecuador le ganó a Nigeria 1-0. 1-0 le ganó con un gol de Pervis Estupiñán allá en Harrison, New Jersey.
Muy bien, de eso hablaremos, de las selecciones suramericanas, cómo les fue en esta jornada, en esta tanda de partidos amistosos. Pero Martín, démosle trámite a una pregunta de a William Ayenegua. Dice, hombre, ustedes hablaron ayer de Chumaní, del cual piden una suma enorme de euros. ¿Cómo hace un club como el París para recuperar esa suma invertida? La respuesta es, Martín, que esos equipos de tanto billete adquieren activos, llámese jugadores o carros o estadios, y no están pensando en cómo recuperar la inversión, ¿no es cierto? No están en ese plano, sí.
Ellos, para ellos recuperar la inversión es que el jugador pues tenga muy buenas actuaciones y
eso
que influya ganando títulos. Esa es una manera de recuperar el dinero.
Es decir,
Que el jugador rinda e influya
exactamente,
en títulos obtenidos.
En términos numéricos, si invirtieron 80 millones no van a estar esperando recuperar 90, ni siquiera los 80, no. Eso es linda. Ahora, ellos quieren rendimiento del jugador y listo, ya.
El PSG tiene detrás el capital catarí petrolero, es astronómico, es galáctico, no cabe en una calculadora.
Bueno, Brian Tarquino me dice, uy, pachanga para empezar, me recuerda a mi padre y la finca en el Tolima. Bueno, me alegra mucho que tengamos ese mensaje, ¿no? Bueno, y aquí Francesca Catalina, muy seria, me dice, mire, solo viendo resultados podemos opinar, está hablando del caso de Néstor Lorenzo. Dice, dejémoslo llegar y ejecutar y ahí vemos cómo es que el mico abraza a la mica.
Muy bien. Lugar.
Sí, perfecto, muy bien.
Dejémoslo de acechanzas, de andanadas contra alguien que, pues sí, fue el asistente de Pekerman, tiene muy buena relación con los jugadores. Veamos a ver, ojalá le vaya bien.
Hombre, esta noticia puede ser buena para... Yo no sé si para el Junior. En Argentina insinúan que Willer Dita, actualmente en Newell's Old Boys, iría al fútbol de Bélgica, exactamente al Genk.
Al Gante, o sea, que es diferente al Genk, que es donde juega Lukumi, que es con K.
Este es Gante.
Exacto, ese es el que se dice Gante en español. Sí, iría entonces al Gante, Dita. Qué locura.
Pues ese es el cuento que... Ahora, ¿por qué va? Porque el hombre sí ha rendido. El hombre entró como si hubiera jugado toda la vida en ese Newell's y le puso lo que sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Junior no lo tuvo en cuenta? Porque al comienzo dijeron que lo iban a ceder al Once Caldas. Es un poco lo de Lukumi, Martín, que era de América y ahora se destaca en Tolima. Yo no sé, los equipos a veces, pues como todos, nos podemos equivocar, supongo.
Exacto.
Yo, ¿no?
Sí, Lukumi se recuperó, el que tuvo alguna vez, lo recuperó con Torres ahí en el Tolima, definitivamente.
Sí, exacto. Bueno, Martín, estábamos... ¡Ah, Martín! No, es que Martín, me enredas, hombre.
¿Por qué?
A la 1:45 juega la selección de Francia, señor.
1:45.
Me vuelvo loco. Antes de que te vuelvas loco.
Me vuelvo loco.
Queremos hacer un ejercicio, si te parece.
¿Cuál, vea?
Ayer hablamos de la selección de Francia, que desde ya debe ser una de las favoritas para el próximo Mundial. Yo no sé si las tenés confirmadas ya las formaciones de Francia, Dinamarca.
Gracias, Hernán, por la oportunidad. Sí están confirmadas.
Entonces, bueno, vamos diciendo, ¿va quién? Va a tapar Lloris, supongo.
Espectacularmente correcto lo que acabas de afirmar.
Defensa. Tengo Koundé, Varane, Lucas Hernández y Coman.
Van a tener esos tres defensores, va a jugar con tres, Koundé, Varane y Lucas Hernández.
Muy bien, entonces dejamos a Coman en la mitad, con Tchouaméni, Kanté y Teo Hernández, ¿puede ser?
Sí, Teo por izquierda y Coman por derecha, o sea, juega con dos laterales volantes, Coman por derecha, Teo Hernández por izquierda, el del Milan, dos volantes centrales, Tchouaméni, que lo quiere el PSG y el Real Madrid, y Kanté. Y más muy adelantados bien están. Di tú a ver si le logra. Sí, señor.
Va Mbappé, Benzema, Griezmann.
No se hable más.
pero pará, como que no. La pregunta es, Martín, para darle fuerza a la opinión de que es una de las selecciones, yo digo, favoritas para el Mundial. Dame tres jugadores grandes franceses que estén por fuera de esta formación hoy. Tres, que vos digas. Bueno, estos tres.
A ver, hombre, mira, yo creo que, digamos que no necesariamente grandes, bueno, no, pero son jugadores que van a ser una locura.
¿Pueden ser titulares?
Pueden ser titulares, tipo, tiene un arquero suplente muy bueno, Meñán, que juega en el Milan, Saliba, que es un central del Marsella, tiene 21 años apenas, falta Pavard del lateral derecho, que es un jugadorazo del Bayern Múnich,
cierto.
Falta Konaté, gran central del Liverpool.
Sí, señor.
Falta Upamecano,
cuatro,
que es un tremendo jugador de la Bundesliga. Camavinga,
cinco.
Está en Kunku, que es un tremendo jugador.
Bueno.
Ahora voy a ver si en Kunku está en el banco. Pero digamos que no es titular, pero es un tremendo jugador, Hernán, que lo quiere el Real Madrid.
Bueno,
tiene el Mosquito Dembélé.
Ah, el del Barcelona. Sí, Martín, en síntesis, sí, estos 11 y hay 6 jugadores que acabas de nombrar que bien pueden ser también titulares. Por eso reiteramos que la selección de Francia pinta, tiene por qué ser una de las... Ahora, que gane o no, eso es otra cosa. Pero pinta para ser una de las favoritas.
Tiene un jugador muy interesante que es Diaby, un extremo derecho zurdo, que juega en el Leverkusen y tiene un volante central excelente, jugador de mucho futuro, ya con recorrido, Guendouzi.
No, pero me quedo con los que mencionaste, empezando por Camavinga. Señor, 1:16, esta pequeña pausa. Bueno, Martín, es que tenemos hoy en la Liga de Naciones de la UEFA, aparte del juego Francia-Dinamarca, que es ahorita a la 1:45, tenemos otro partidazo. Bélgica, Países Bajos. Ah, pero volviendo al partido de Francia, Martín, ¿Dinamarca va a incluir a Eriksen o no?
Sí, señor, es titular el número 10, Eriksen.
Que viene de sufrir un problema justamente actuando para la selección de Dinamarca, ¿no? Bueno.
Sí, va a estar.
¿Y quién va a tapar?
Es titular.
¿Schmeichel?
Sí, señor. Schmeichel, el hombre del Leicester, va a estar.
Bueno, este partido que lo vamos a tener en, pues gracias a nuestro atento narrador, vamos a tenerlo presente en cualquier momento. Bueno,
ay.
No, tranquilo. Hablemos del fútbol de Colombia porque viene jornada, Martín, buena. Viene bastante buena para este fin de semana, ¿o no?
¿Sí? ¿Cómo no? Carambas. A ver, hablemos de lo siguiente, hombre. Hernán, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, hombre? Ahora, mañana es así, 5:15, Nacional Bucaramanga.
Uy, en Medellín, qué bueno.
Sábado.
Bueno, aquí Nacional también juega papeleta, ¿no? Advirtiendo que el Bucaramanga viene revitalizado con su victoria sobre Junior. Y como siempre decimos, Sherman es importante y también lo es Dairo Moreno.
Al lugar. Nacional Bucaramanga. A las 7:30 de la noche, mañana será Junior Millonarios.
Uy, ese partido sí está. Hombre, me llama la atención el caso de Edwin Cetré de Junior, Martín.
Contame, no sé, ¿qué pasó?
No sé por qué razón. Dicen algunos allegados al Junior que es que el jugador va a marcharse al exterior y que entonces han preferido como resguardarlo para que no va a tener una... No creo. Yo creo que a los jugadores que van a ser transferidos hay que tenerlos hasta último, disfrutando de ellos o que ellos estén aportando, pero bueno,
tiene cierto, 24.
¿Tiene qué?
24 años.
Y averigüé,
y ya, Martín. Ya estuvo afuera, ya jugó en el Rocha de Uruguay y jugó en el Santos Laguna de México.
De México. Bueno, averigüé. En el caso de Borja, efectivamente hubo reunión en Europa. Viajaron representantes desde Milán, atienden al jugador, y dos vicepresidentes de River, con Gallardo a bordo, conversaron sobre el tema Borja. Junior tenía en principio como una especie de condición, dijo, no, estamos en Copa Suramericana, pero como ya Junior no está en la Copa Suramericana, el camino ha cambiado un poco. Mañana, por eso digo que el partido de mañana con Millonarios es definitivo. Junior no viene bien en resultados y bueno, si de pronto el asunto no pinta para llegar a finales, yo creo que el Junior sí tiene la posibilidad de entrar a negociar con el jugador y con River Plate, porque además, lo habíamos advertido aquí, Martín, Carlos Bacca llega totalmente libre, o llegaría libre del fútbol español con su carta en la mano, lo cual facilitaría su regreso al Junior, y más si hay una vacante como la de Borja, de pronto, ¿no?
Sí, una cosa, frente a Millonarios dicen que Freddy Nestroza no estará por problemas musculares.
Ah, no,
Fernando Uribe ha recibido el alta médica.
¿Y Albornoz va a jugar? Sí.
Sí, Albornoz está habilitado.
No, Albornoz.
Sí, señor, está habilitado. Está habilitado. Así que, bueno, tiene algunas bajas importantes.
Como en esto hay que ponerle a veces superstición. Desde que se quitó el teñido de pelo que tenía, Albornoz bajó. Albornoz, volverte a pintar ese pelo de amarillo.
Ese pelo, sí.
A ver si de pronto.
No,
claro. No, ese buen jugador. Y lo tienen jugando por derecha, ¿no?
Que llaman a Norberto para ver si nos colabora. Bueno, Hernán, mira. Diego Erazo va a poder jugar, ¿oís?
Ah, porque salió lesionado la vez pasada de Millonarios.
Pero dice que se recuperó el golpe en el empeine.
Bueno, está bien, bueno. Ese partido
entonces
es a las 7:30, ¿no? Vamos a ver cómo responde el público barranquillero a Junior Millonarios. Millonarios viene jugando bien. Yo diría que de manera atrevida, porque jugando en casa o por fuera, sale a proponer, sale a frentear arriba.
Es cierto. Entonces, muy generoso. Gamero dijo, ¿no? Espetó de manera categórica.
¿Qué dijo?
Queremos hacer en Barranquilla lo mismo que en Bogotá.
Ah, por eso te digo, en casa o afuera, que a veces aquí en Colombia siempre los equipos se acostumbraron a que jugando en casa era de una manera y salían, agarraban el avión y a la media hora ya estaban jugando de otra forma. Este Millonarios tiene, vuelvo a decir, atrevimiento en casa y afuera. Bueno, el domingo.
El domingo.
Tenemos Envigado Medellín a las 2, Martín. Envigado Medellín.
Sí, señor. Van a jugar en el Polideportivo, ¿no?
Medellín, con el empate que sacó en Ibagué, Martín, mejoró el semblante.
Eso es espectacularmente cierto. Santiago Noreña no puede jugar en Envigado, ¿is?
No.
Bueno. Y Rodallega tampoco. Y Santiago Jiménez tampoco.
Y en el lado de Medellín, bajas. ¿Alguna novedad en el lado de Medellín? No.
No, pues veo que está el equipo, puede jugar tranquilamente,
bueno, sí. Ese partido va a las 3 de la tarde y puede ser la gran oportunidad para Medellín. Y cerramos la jornada en Ibagué con Tolima La Equidad a las 7:35. Yo creo que Tolima aflojó. Bueno, no sé si va a alcanzar a jugar Anderson Plata, porque claro que fue expulsión. Oh, creo que hay, ¿no?
No puede.
Sanción automática, ¿no? Bueno, en todo caso, ese es el plan de los equipos colombianos, sábado y domingo. Hola, tengo novedad del Cúcuta, Martín. Va a tener pretemporada aquí en Bogotá, ahorita a partir de la otra semana, del lunes al 4 de julio. Va a estar en Bogotá. Normalmente muchos equipos venían a Boyacá a trabajar en la altura, ¿no? A buscar aire.
Sí.
Ah, bueno. Y el 5 de junio, o sea, domingo empiezan los exámenes médicos. Y fue confirmado a Kibaldo Mosquera como técnico, que venía trabajando con un grupo del Cúcuta en Antioquia. Confirmado.
Ah, qué bueno. Qué esa excelente noticia. Me encanta que vuelva el Cúcuta. Va a estar en la B.
Exacto.
Y seguramente claro, muy pronto en la A.
Y aquí tenemos la explicación de por qué escogieron a Bogotá, porque aquí pueden enfrentar a Fortaleza o a Tigres o a Bogotá, equipos de la primera B, compañeros del Cúcuta, en el regreso. Entonces, claro, tenemos...
Silva Meluc es el directivo del Cúcuta que está ahí al frente, ¿cierto, Hernán?
Es cierto, que estuvo...
Silva Meluc, que estuvo en el Medellín y Millonarios.
Estuvo en el Medellín y en Millonarios, ¿no?
Claro, sí.
Sí. Tal vez sí, sí, bueno.
Es espectacularmente correcto.
Muy bien, bueno, entonces damos el panorama de lo que pasa por Colombia. En cuanto a movimiento, bueno, no, es que el movimiento de jugadores está muy restringido, Martín. No se ven por ahora que los que están eliminados estén dando grandes noticias de contrataciones, ¿no?
Hernán, un tema que me parece preponderante, carambas. Bueno, lo de César Camargo, ¿no? Que es el hijo de Gabriel Camargo.
Sí, señor.
Bueno, aseguró ya que tranquilos que no están interesados en vender al Deportes Tolima.
No.
Ni lo han ofrecido, ni han recibido ninguna oferta, y no están los planes poner en venta al Deportes Tolima. Que su papá, Gabriel Camargo, pues es un luchador, sí. Es un ganador que seguramente va a superar el escollo de esta enfermedad, que es muy complicada. La situación es difícil, pero Gabriel Camargo seguramente saldrá adelante y esperemos. César Camargo va a estar encargado del equipo. César Camargo, el hijo de Gabriel Camargo.
Aquí me escribe FBR y me dice, mire, hay un laboratorio llamado Selección Colombia, apague y vámonos. En cambio Enrique Ruge me dice, no, yo creo que la federación apuesta lo mismo que Argentina cuando nombró a Scaloni, un técnico con mucho trabajo de asistente. Ojalá les cuaje. Bueno, el ejemplo es válido, Martín.
Es válido.
Scaloni no era técnico realmente.
Nadie creía en Scaloni, la verdad. Y es manejar semejantes figuras, ¿no?
Así es, hombre. Bueno, de todas maneras, lo cierto, Martín, es que tenemos cara de... Ahora, partidos amistosos. Es que este señor, el próximo reto es la Copa América, ¿no? Pues pasando el Mundial. Pasando el Mundial.
En septiembre hay fecha FIFA, ¿no?
Ah, bueno, puede ser. Iría Selección Colombia como sparring, ¿no? Porque está eliminada. Las selecciones eliminadas de los Mundiales entran en esa categoría de sparring, que van a trabajar contra las clasificadas, ¿no?
Otra cosa, mira que México perdió con Uruguay 3-0, ¿viste?
Sí, uy, se le vino el mundo encima.
O sea, Uruguay... sí, Hernán, Uruguay le ganó 3-0. Ahora que hablas de sudamericanas, selecciones, Vecino hizo gol, el hombre que acaba de salir del Inter, y Cavani, dos goles anotó. Le pasaron por encima, arrollaron y le trituraron las pezuñas realmente a la bestia mexicana.
Eso le ha traído hoy al técnico Gerardo Martino una presión que desde hace rato vienen ejerciendo los medios mexicanos. Es que convoque a Chicharito Hernández, que dicen ellos da mucho más que Raúl Jiménez, aquel delantero que juega en Wolverhampton. Ellos dicen que Chicharito, que anda muy bien en la MLS, a pesar de los 34 años, puede ser el hombre que le dé lo que no tiene hoy la selección mexicana. Vamos a ver si Martino lo logra. Martín, tenemos que hacer.
Jugó con Tecatito, jugó con Montes, jugó con Edson Álvarez, el del fútbol neerlandés. Jugó con Raúl Jiménez, con Vega, el 10 que era de Chivas.
Cuando vos decís Tecatito, me imagino un jugadorcito.
Así le dicen a Corona, ¿viste?
Sí, yo sé que ahí le dicen a Corona, pero le han debido poner cervecita o algo. Bueno, mira, hacemos una pausa.
Polita.
Después de los calificativos, hay respuestas sobre cómo les pareció el nombramiento de Néstor Lorenzo. Ricardo Gómez dice, es una opción válida. Tiene experiencia como técnico y jugador en eliminatorias y mundiales. Está vigente. Que lo dejen trabajar. Daniel Álvarez, volver al pasado. No le conozco mucha trayectoria o grandes logros como técnico. Y si le impusieron a Maranto, es arrancar con pie izquierdo. Darío Prieto, la designación del nuevo timonel es un retroceso más. No tiene experiencia. Axel, mano, muy, muy sinceramente, no puedo hablar más del trabajo del tipo. Viene a dejar un equipo de Perú de primero en la tabla. Entre otras, es el rival del Cali en la Suramericana, Martín. Bueno.
Es correcto.
¿Cierto? Bueno, otro señor.
Sí, dice, es así, es así. Vamos a ver qué técnico nombran ahí en Melgar.
Juancho Polo, la supremacía de selecciones de Europa a las de América es que aquí solo tenemos Brasil y Argentina. Allá tienen, bueno. Robert Hernán, ante esta tusa mundialista, la FIFA no avalaría un campeonato alterno de selecciones no clasificadas al mundial. Pues la FIFA, con tal de que le pinten billete, de pronto la organiza. Son capaces. Paul esperaba, no, él esperaba otro técnico. Óscar González, muy apresurada la elección viendo la trayectoria del señor Lorenzo. Dice Julián Escobar, se nota, va a ser otro proceso de improvisación. Luis Guillermo Huertas, me gusta lo de Néstor Lorenzo, creo que empezó mal al dejarse imponer colombianos en el cuerpo técnico. Eber Armando Ríos, no, hay ya un tema de elección, se hizo y hay que apoyar el nuevo proceso. Bueno, Arcas Goldman, conoce nuestro fútbol, nuestros dirigentes y venía haciendo un buen trabajo en Melgar. Andrés Sierra, más de lo mismo, decisiones a la carrera. Bueno, Carlos Vado, no se debe meritar a nadie, pero no es tiempo para improvisar. También recibimos correos de Jack Farine, Jaime Acosta, Diego Ramírez, Guido Hernández, Hernando Mosso, Orlando García, Arturo Peralta, Juan Garibello Peña, Álvaro Jácome, Diego Huay. Bueno, a todos muchas gracias. Claro, no ha empezado a trabajar, es difícil empezar a decir uno, pues trayectoria como jugador tuvo y extensa, logros con selecciones no, porque siempre fue ayudante, y con Melgar sí, estaba haciendo una buena campaña, pero vamos a ver cómo le va al señor. Lo importante es el equipo que lo vaya a rodear, eso es lo clave, Martín, ¿no es cierto? Porque si no,
claro que sí,
¿cierto?
No, pues ir también renovando, porque pues el futuro es importante. Ahora, viendo, por ejemplo, esta selección sub-20, hay que decir, pues no hay un jugador que uno destaque mucho. Digamos, ya se las brilla que no está.
Sí.
Me parece, es el jugador más desequilibrante hoy sub-20 que pueda tener. Jugador al futuro. No está porque está en finales. Pero sí, digamos, esa sub-20, pues uno ve jugadores que pueden ser, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó Luis Díaz Hernán en el sub-20, en selección sub-20, tampoco se veía que iba a ser esa monstruosidad de jugador.
Bueno.
Aquí en Colombia pasa mucho que maduran tarde, ¿no? Fíjate, la explosión de Luis Díaz se da estando ya en Junior, siendo titular ahí, y se va para el Porto.
Hola,
y allá termina de explotar.
Sí.
Pero digamos que no se ve un jugador así muy desequilibrante diga, bueno, este... Pero bueno, hay que esperar, porque eso pasa mucho con los jugadores colombianos, ¿no? Que maduran un poco tarde, lo hemos visto varias veces.
Y hay otros que maduran biches cuando los mandan al exterior, como el caso de ese muchacho Angulo que se fue a Palmeiras y nunca, que yo sepa, se ha consolidado. Se fue,
pero digamos éxito. Que con...
Marlon Moreno dio vueltas y vueltas, ahí está jugando, pero yo creo que el Manchester City tenía otra idea con él y bueno.
Exacto. Pero Carlos... Hernán, con Lorenzo seguramente el cambio no va a ser así, no muy brusco, sino más tenue.
Es que tampoco,
más tenue,
Martín.
Y llamando, exacto.
No, es que ponete a pensar, ¿dónde están los del campeonato local? De este. Porque los de afuera tienen casi que derecho propio, ¿no? Que eso pasa en todas las selecciones de Sudamérica, eso sí está,
hombre,
mandado. Bueno, mira que Carlos Efrén dice, demuestra esta decisión tan equivocada que la decisión que tomaron con Pekerman fue equivocada. Y Bogonativo me dice, hola, nunca pensé que podría escuchar lo mejor del fútbol mundial y a Slayer, en una emisora comercial. Bueno, aquí va a oír cosas que usted dice, pero ¿cómo? Hola, Martín, volviendo a la historia del campeonato, del torneo colombiano y del argentino. Lo de Sebastián Villa, no sé si va por mal camino, pues mal camino para él. Me parece que las tintas se las están cargando a raíz de el peritaje que le hicieron y de la posición dura de la AFA en el Departamento de Ética. No sé.
Y las pruebas que hay.
No, por eso. Yo creo que ese muchacho sí está metido en la sin salida, ¿oyó? No sé qué irán a hacer. Bueno, Martín, tengo esta noticia. Le enviaron a la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud. Cuando la SIC sancionó multó a dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol por reventa de boletas, ellos compulsaron copias a la Fiscalía, pero le están pidiendo hoy oficialmente a la SIC que compulse copias al Tribunal del Deporte del Ministerio del Deporte para ver si aquellos dirigentes que están o estuvieron sub judice pueden seguir al frente de sus cargos o tienen que separarse hasta tanto se conozca un veredicto definitivo. La SIC le mandó copia a la Fiscalía, pero se le olvidó que tenía que mandar una copia al Ministerio del Deporte y concretamente al Tribunal del Deporte, donde está bien claro que un dirigente que esté cuestionado, que esté sub judice, no puede ejercer su cargo. Vamos a ver qué responde la SIC. Eso ya, eso es de hoy. ¿Oyó?
Desde nuestra torreta entonces podemos atalayar, divisar y de alguna manera atisbar que vienen relámpagos, con pues, ese asunto.
Sí,
Pues se vislumbra, podría haber.
Y te tengo otro dato. Hay un colegio que cobija a, digamos, a los auditores, a los revisores fiscales, ¿no es cierto? Le están pidiendo a ese colegio que verifique por qué el revisor fiscal de la Federación firmó un documento y autorizó que se pagaran las multas por sanciones impuestas a esos dirigentes de la plata de la Federación. Están pidiendo que explique cómo justificó el pago de 16 mil o 18 mil millones por multas, ¿no?
Ah, ok.
Bueno, tenemos un invitado en la línea.
Ya está por empezar. Uy, no fregues, debe estar pendiente de...
¿De quién?
De también los partidos de hoy. Francia, bueno, entonces, Dinamarca y sí. Bélgica, Países Bajos.
En 2 minutos comienzan esos juegos, de manera que nuestro invitado se quedará sorprendido cuando escuche un grito por ahí. Es que ha habido gol en territorio europeo. Estamos en contacto con Luis Fernando Suárez, que lo llamamos porque ayer perdió, no porque haya perdido, sino porque en Panamá le ganó 2-0 a Costa Rica. Pero más... esa pregunta sí hay que hacérsela, Martín. ¿Ganó bien? ¿Fue justo el triunfo de Panamá? Luis Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hernán. Un saludo por esto, de Francisco. Sí, ganó bien. Bueno. Nosotros tuvimos un buen primer tiempo. Potable primer tiempo. Con algunas llegadas, sobre todo iniciando esos primeros minutos. Después, en el segundo, creo que ellos nos superaron y por esa razón obtuvieron una victoria merecida.
No tiene queja el árbitro ni nada de eso.
Absolutamente ninguna.
Bueno, sí, me gusta.
Panamá jugó bastante bien.
Y usted ya está muy recorrido y curtido en esto de poner quejas. Óigame, Luis Fernando, ¿usted está todavía en Panamá o el equipo ya regresó a Costa Rica?
No, llegamos, ya estamos en Costa Rica, estamos preparando un partido para este día domingo.
¿Ah, sí?
Contra Martinica.
¿Pero es partido?
De la Liga de Naciones.
Liga de Naciones.
A propósito de la Liga de Naciones, Luis Fernando, ¿con cuántos partidos amistosos llegará usted al repechaje? ¿Ya más o menos tienen programado eso?
No, ninguno. Doctor, tenemos estos dos partidos que son oficiales, son de CONCACAF, que valen pues para jugar la Copa Oro, lógicamente aquí también se inventaron una Final Four en inglés, pues clasificado unos partidos que son distintas a la Copa Oro para ser muy oficiales, muy parecido a lo que están haciendo en Europa, lo están haciendo en CONCACAF. O sea que tenemos Martinica y el día lunes ya estamos viajando a Qatar, preparando la última semana de trabajo.
Uy, 14 de junio. El 14 de junio contra Nueva Zelanda, profesor Suárez. ¿Cómo ve hasta Nueva Zelanda ese 14 de junio?
El partido bravo, complicado. Pues yo creo que nosotros en lo que somos conscientes es que estamos en crecimiento y eso está bien, pero que todavía nos falta mucho, sobre todo en la parte de ataque. Y Nueva Zelanda, pues dentro de las situaciones que hemos visto, es un equipo que genera buen juego, que sobre todo en la altura, por su fortaleza y por su estatura, es son peligrosos, casi siempre terminan en eso, en centros, y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que va a ser un partido de uno, donde uno habla de eso, de tener mucha atención. Esa palabra es importantísima tenerla en cuenta ahora. Hay que estar muy atento durante todos los 90 minutos de un partido que es atípico, ¿no? Es solamente 90 minutos en una cancha neutral, bueno, donde no hay vuelta. Hay que estar atento a esos 90 minutos.
Óigame, pero usted lo acaba de decir, mucho cuidado con los tiros de costado de pelota quieta, ¿no? Si ellos son altos, calcule usted, ¿tiene con qué defenderse arriba o no?
Sí. No, creo que en ese sentido estamos bien, pero de todos modos hay que tener mucho cuidado. Porque esa es lo que tienen ellos como muy, muy de ya metido, mecanizado, en pelota quieta y también jugando. Porque jugando por lo general buscan hacer juego elaborado, como hablan hoy los técnicos modernos, hacer el juego interior. Pero en el último tercio de cancha, siempre abrir el campo, apertura con laterales o apertura con los extremos. Y siempre, siempre tiran el centro, buscando por lo general a Woods, que es el referente de ellos en la parte de ataque.
Veo que está hablando como técnico moderno siendo antiguo. Pero, óigame, sí, me dice usted de entrada, los técnicos. Óigame. El tema del gol es preocupante en toda parte, pero ¿le falta algún jugador a Costa Rica que no haya probado o ese es el plantel ya?
No, yo creo que más o menos está claro todo eso. El único que estábamos, que teníamos, que estaba aquí con nosotros, que nos acompañó pues durante toda la eliminatoria y que se lesionó en uno de los últimos partidos de la liga con su equipo, fue José Guillermo Ortiz, ese muchacho que estuvo por allá jugando Tolima, se lesionó feo de la rodilla . Y con él no vamos a poder contar. O sea que es lo único. Después, todos los que más o menos vamos a tener, los que últimamente han estado con nosotros, vamos a contar con ellos.
O sea, Campbell está. Hay un jugador, Aguilera. ¿Qué tipo de jugador es el número Aguilera. 10?
Sí. Aguilera es un chico muy joven, incluso es de la sub-20. Inmediatamente después de que juguemos en el partido de Qatar, él tiene que presentarse con la sub-20 a jugar el premundial que se va a jugar en Honduras. Es el típico 10, buen lanzador, buen tiro libre, es un jugador fuerte, tiene muy buena capacidad, tiene buena visión de juego, pero lógicamente está en esa todavía una experiencia que él todavía tiene mucho, mucho tiempo, muchos partidos por jugar y por recorrer, pero creo que va por buen camino.
Es zurdito
muy serio y profesional.
Luis Fernando, ¿es zurdo el hombre o no?
Zurdo, claro, zurdo. Un zurdito, bueno. Buen jugador. De buena talla, fuertecito. Bueno. Bien, y aparte me parece que lo más importante es que es muy inteligente para jugar.
Óyeme, Luis Fernando.
Contreras es otro, ¿viste? Contreras, sí. Uno joven, Contreras.
Pero Martín, aquí hay una pregunta. Juegan 90 minutos y suponemos que hay empate. ¿Cómo va la definición del cupo? ¿Qué sigue ahí? ¿Tiempo extienden el juego o van al punto penal o cómo será, Suárez?
Sí, lo que me contaron fue que jugarán 30 minutos más. Sí. Y después, si sigue el empate, pues lógicamente hay que ya se definen por tiros desde el punto penal.
Sí, básicamente. ¿Y si pasan esta belleza, si pasan España, Alemania y Japón, los esperan?
No, pero Martín, no le pongo. Déjalo que se asuste después. Déjalo aquí. ¿Qué?
España, Alemania y Japón. ¡Bello!
No, pero bueno. Entra sin ninguna presión porque, como dice Martín, es que fulano, usted entra tranquilo, pero hay que ganarle primero a Nueva Zelanda, ¿cierto?
Exacto, así es. Totalmente de acuerdo, o sea que primero lo primero, como usted siempre lo ha dicho, doctor. Sí, sí.
Es que este otro le puso ya a ensillar que no, que mire, que España, ay, que qué susto. No, hola, Suárez, complicado el asunto, pero bueno, hay que jugarse todo lo que tenga. Me quedó sonando lo de los 30 minutos. Costa Rica es un equipo que tiene aire para jugar 120, que esa es la otra.
No, yo creo que es un equipo. Y lo que tenemos hoy, Hernán, básicamente es tiempo de trabajo, y eso creo que es bueno.
Sí.
Acá el torneo lo han parado. La liga terminó el todos contra todos, hubo, pues, hay cuatro clasificados en este momento para las finales, pero lo que hicieron acá fue parar el torneo para poder entrenar. Nosotros tenemos una ventaja que era que la gran mayoría de los jugadores que están en la selección son de acá, de que juegan en la liga. Ah, y hemos con ellos tenido trabajos desde el 15 del mes pasado, o sea que ya llevamos buenos días entrenando como un equipo, como un club.
Qué bueno.
Físicamente están bastante bien, o sea que en ese sentido creo que no, si nos van a ganar es por fútbol, no por físico.
Qué bueno. Usted, como es un técnico pues en transición de ser moderno, cuando le preguntan así, usted contesta: hemos hecho 35 ciclos de trabajo. Y entonces ya el periodista dice: ah, este tipo han trabajado. Entonces dice: no, Martín, porque...
Sí, en serio. ¿Usted y yo hemos evolucionado, no? ¿Usted y yo hemos evolucionado de lo antiguo a lo moderno, no? ¿Usted ya habla diferente? ¿Usted habla de tercio medio? De zona 14. Sí, claro.
Acuérdese que le enseñé un día, en el fútbol hay dos formas, o se juega bien o se juega mal, lo demás carreta, ¿oyó? Para que sepa.
Bueno, y yo le hago mucho caso a usted, yo le sigo los consejos.
Muy bien, pues hombre, suerte, no contra Martinica, sino en el juego de Qatar. Un abrazo, Luis Fernando, ¿verdad?
Un abrazo, Hernán, un abrazo con Martín también. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Martín, ¿viste? Vos contestás. Sí,
será bueno ver la próxima a Costa Rica.
Martín, la próxima vez que te pregunten, oiga, ¿cuántos programas lleva con ella Peláez? Si usted contesta, hermano, hemos hecho 275 ciclos diarios, ¿ya?
¿Verdad?
Sí, claro. Entonces, mientras el tipo de...
Yo pensaba que eran más...
Bueno, poner a la gente a pensar, ¿no? Yo creo que eran más. Entonces ahí te los quitas de encima y hacemos una pequeña pausa. Están celebrando en Brasil, Martín, 20 años del pentacampeonato. Una selección que ganó, ¿te acordás? En Corea tenía buenos jugadores. Estaba Ronaldinho, bueno. Ronaldo,
Ronaldo. Claro.
Junior, un lateral que jugaba bien.
Gilberto Silva.
Ah, estaba uno de los paules. Ricardinho, ¿de acuerdo?
Cafú,
que fue el capitán, además. Sí, señor.
No,
20
Ronaldo
años
fue
del
goleador,
último título.
Ocho goles. Me acuerdo esa época, Hernán. Yo pasaba la noche insomne. Me paraba indemne.
Ah, por la hora.
Y así que de forma perenne. Y, sí. Y resulta que dormía en el día.
Ah,
y
ya.
Pues toda la noche veía los partidos. ¿Vos cómo hiciste?
Vos estabas como los murciélagos, pues dormías en el día
sí,
y por la noche.
Sí, ya, en esa época sí, ¿oís?
No, yo la disfruté mucho porque trabajé con Hugo Gallego, hacíamos los partidos de la madrugada y después el hombre me seguía hablando yo y llévelo al hotel y a las 8 de la mañana seguíamos hablando de fútbol. Dije, no.
¿Iban a desayunar ahí a las ojonas?
No,
¿no?
Ese no, porque es complicado, ¿no? Que el desayuno, que eso. Que, no, no, hermano, váyase a meditar y después hablamos. Pero a ver, sí, pero hay gente que tiene, pues has visto que hay gente que no tiene otra idea, tiene otro método de trabajo y de desayuno además. Bueno,
claro.
Martín, ¿Buletich o Dairo Moreno? ¿Quién se queda en el Cali? ¿Con cuál se queda?
Ay.
No, pero una pregunta.
¿O has oído que quieren a Dairo del Bucaramanga?
Sí.
¿Lo has oído?
Sí, por eso, no, te suelto.
No, Buletich, están arreglando con él para que se vaya porque tenía contrato hasta, o tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.
Ah,
¿me entendés? Y Leighton también están, o sea, sí. Leighton también, y están tratando de arreglar, sí, de arreglar lo que hablábamos al principio, o sea, de pronto negociar, ¿sí? Pagarle ya más rápido, pero una plata
menor.
Inferior, ¿no? Exacto, ya una plata menor, entonces vamos a ver.
Ya te dije cómo es esa operación, señores.
Pero espérate, lo de Dairo, pues yo también lo he oído, pero no quería hablar de eso.
Bueno, mientras...
¿Y tú?
Mira, hay que hacer una pausa y después hablamos.
Tarde, sí.
¿Qué tiempo de juego Francia-Dinamarca?
¡Atención con la pelota del equipo francés! Francia 0, Dinamarca 0, minuto 17. Por el sector izquierdo trata de avanzar el equipo francés, trata de prosperar, de crecer, de medrar. Pero la pelota va al saque lateral. 0-0. Atención. Va a haber cobro también. Bélgica 0, Países Bajos 0. Partido a los 16 minutos de la primera parte. Va a venir un cobro de Pay, una pelota atrás, venía Kane, la pelota finalmente rechazada por la defensa que el equipo belga tiene bien plantada en este momento para enajenarle el albedrío, la voluntad, la fuerza volitiva al equipo de Países Bajos.
18 minutos 0-0 Francia y Dinamarca. Bueno, Martín, habíamos prometido contar cómo les fue a las selecciones suramericanas en los amistosos. A ver.
Hola.
¿Cómo le fue a Paraguay, Martín?
No, a ver, te digo una cosa. Ecuador le ganó 1-0 a Nigeria.
Sí.
Ecuador le ganó 1-0 a Nigeria. Paraguay perdió con Japón.
Muy feo, 4-1.
Perdió 4-1, sí.
Muy feo.
Lo volvieron a añicos. Gran figura fue Kamada, el jugador de la Eintracht de Frankfurt.
Sí.
Jugó bastante bien. Sí, 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 jugadores. Fíjate que tiene esa selección japonesa que va a enfrentar a Alemania y a España y ojalá a Costa Rica. Tiene buenos jugadores de la Bundesliga.
Bueno.
Tiene varios. Sí, tiene uno muy bueno, Asano, que es goleador también. Bueno, Uruguay le ganó en México 3-0. Le ganó a México 3-0, Hernán.
Sí, señor.
Cavani fue una de las figuras.
Dos goles.
Jugaron, por ejemplo, Coates, Jiménez, no estuvo Godín. Estuvo Torreira, estuvo Vecino, estuvo Valverde. Estuvo De La Cruz, el de River. Pelistri, que jugó por derecha. México, pues, unas críticas tremendas, también con jugadores bien importantes. Eric Gutiérrez, tuvo a Montes, tuvo a Edson Álvarez, el del Ajax, así que bueno, la cuestión no, mira, está nada fácil, ¿eh?
Es decir, ganaron Argentina, ganó Uruguay, ganó Ecuador, ganó Venezuela 1-0, perdió Paraguay y ganó Brasil, por supuesto. De manera que en general, pues buenos resultados para las selecciones suramericanas. Cuando mencionaste a Godín, hay una posibilidad de que Diego Godín, el veterano zaguero uruguayo que actualmente juega en Mineiro, llegue a Vélez Sarsfield a petición del cacique Medina, su compatriota. Si llega a Vélez Sarsfield, él tiene todavía contrato 6 meses con Mineiro, pero no está siendo titular. Si llega, digo, formaría pareja con otro uruguayo, aquel de Los Santos, Matías, que jugó en Millonarios. Irían de Los Santos y Godín, pero eso depende también del Atlético Mineiro, ¿no?
Godín quiere más continuidad, sobre todo pues porque viene el Mundial, y entonces en Vélez se aseguraría el puesto con el cacique, y llegaría 6 meses a préstamo. El director técnico pues está haciendo todos los esfuerzos, Medina, por llevar a Godín. Ellos juegan octavos contra River, los de Vélez Sarsfield, en Copa Libertadores. Es que además se les lesionó el defensor central Gianetti, y el Atlético Mineiro va en octavos contra Emelec. Mira, muy que bien. Godín en el semestre lleva 11 partidos con el Atlético Mineiro, entonces él pelea el puesto con Rever, Ravelo, Junior Alonso y Nathan Silva. Entonces ha habido rotación en el Mineiro, en las diferentes copas, en la Copa Brasil, en la Libertadores, en la Serie A, por ejemplo, y bueno, pues jugaron en el estadual, y Godín quiere jugar más.
Hablando del Mineiro, y ya hay fotos circulando, el espectacular estadio que está haciendo Mineiro, ya está en el 60% de la construcción, es espectacular. Va a ser
sí, lo vi, una
el
locura.
Reducto de, es decir, dejaría el Minerao prácticamente para Cruzeiro y para el América Mineiro, y ellos tendrían sí, su propio estadio, ¿no?
Llama Arena MRB. MRB es una inmobiliaria de las más sí, grandes de Brasil, al noroeste, y queda a 10 kilómetros del centro de Belo Horizonte. El estadio es para 47.465 espectadores. Lo están construyendo desde el 20 de abril de 2020. Y pues Atlético Mineiro, mira que siempre jugó en el principal estadio de Belo Horizonte, el Mineirao, pero ellos desde 2014 empezaron a tener conflictos porque no pudieron llegar a un arreglo para... Y no pueden arreglar las cifras para el alquiler. A veces juegan, a veces no, bueno. Y ellos se fueron a uno que llama Independencia, que es más pequeño.
Sí.
En 2023 estrenarían, ¿no es?
Bueno.
Estrenarían, hombre, este estadio. MRB llama.
Está bien. Hablando de... Hace un momento mencionamos a Byron Castillo, el jugador cuestionado de Ecuador. Pues bien, hay un equipo mexicano en León, donde va a trabajar Paiva, un técnico portugués que estaba en Ecuador. Ese equipo ha pedido a Byron Castillo y está dispuesto a pagar $3 millones por el 70% de la carta del pase de Byron Castillo, que tiene el rollo con FIFA, que lo va a conocer la otra semana, pero entre tanto es un lateral o un volante izquierdo, Martín, Byron Castillo, sí. Parece que es muy bueno. Sí. Debe ser.
Lateral derecho, se le fue a, en el León se le fue a Andrés Mosquera, como te decía, al Toluca se le fue, que es central o lateral derecho. Y ellos tienen dos jugadores mexicanos, el León, David Ramírez y Gil Burón. Entonces saldría uno de ellos para que llegara Byron Castillo, ¿no?
Castillo.
Claro, y ahí están los colombianos en León, Barreiro, Tecillo y Omar Fernández Frasica, el volante ofensivo.
Leonardo Grau pregunta. Dice, en España está Alcántara, jugó Fabinho con Portugal, Diogo estaba también convocado. ¿Por qué no está Luis Díaz con esta selección Colombia que va a enfrentar a Arabia Saudita? La respuesta es muy sencilla, Martín. Los jugadores mencionados por él, Alcántara, Fabinho, tienen mundial en las puertas de noviembre. Luis Díaz no tiene mundial. Y yo creo que también el tema de haber jugado hasta el final, ¿no es cierto?
Claro, pues el jugador tuvo una temporada muy movida y la directiva, el jugador y el director técnico pues convinieron en dejarlo tranquilo para pues las vacaciones, teniendo en cuenta pues que Colombia no está jugando nada, como vos decís. Por ejemplo, a Fabinho lo llamaron y él accedió y está buscando su puesto en la titular de Brasil. No ha sido titular hasta ahora, pero digamos que se juegan cosas muy importantes ellos, así que aceptaron ir, ¿no? Varios jugadores tan importantes. Ahora, el que sí se ha quejado es De Bruyne, que esa UEFA Nations League y todas esas Nations League es una locura, ¿no? Es un absurdo porque pues tiene una carga de partidos que es insoportable ya para ellos. O sea, De Bruyne dice que es demasiado, que es un exceso, que de verdad es como los tienen esclavizados. Él está pensando en vacaciones. Aquí lo estoy viendo jugando con Bélgica, ¿eh?
No, y además, por ejemplo, los brasileños Casemiro, Vinicius jugaron con Brasil ayer. Estaban y acaban de ser campeones la semana anterior con Real Madrid. Hay jugadores que tienen eso, ¿no?
¿Sabes qué? Lo bueno de este mundial, que ellos ahora salen a vacaciones, ¿cierto? Entonces este mundial va a ser en diciembre, en noviembre, van a tener unos 30 partidos encima o menos, 25 partidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los vamos a ver más frescos. Yo creo que podemos ver un mundial de un nivel muchísimo más alto que cualquiera, porque a todos los mundiales llegan en jugadores con 70, 60 partidos, que se les nota la carga y muchas veces uno ve un fútbol un poco más lento, ¿no? Pero este que vamos a ver van a estar muy frescos, con menos partidos encima, y eso me parece que va a redundar en beneficio del espectáculo del mundial.
Como a Martín le fascina esto de los números y los valores, en Uruguay sacaron tres listas de cómo están los jugadores uruguayos en el mercado, en dólares, en euros.
En euros.
Federico Valverde es el jugador uruguayo más cotizado del momento. Tú en Real Madrid, 65 millones de euros. El segundo jugador uruguayo actúa en Benfica, Darwin Núñez, 55 millones y está a punto de irse a la Premier League. El tercero es el defensa uruguayo José María Jiménez del Atlético de Madrid, 50 millones. Y el cuarto es otro jugador en Barcelona, Ronald Araújo, un lateral o central, 40 millones. Después aparecen Bentancur, Torreira, Arrascaeta, que es el que juega aquí en Sudamérica. No está sino en 17 millones, Martín.
Señor.
Y, por ejemplo, de la Cruz, que lo mencionaste, vale 13. O sea que los jugadores uruguayos que triunfan, que son cotizados en Sudamérica, están muy lejos de las cifras que manejan otros jugadores. Por ejemplo, sacaron una lista de los jugadores históricos de Uruguay costosos. El primero es Luis Suárez, que ya vale 10 millones de euros. El segundo, lo mencionaste, Matías Vecino, 5 millones. Cavani, que hizo los dos goles ayer, 4 millones. Muslera, que todavía tapa en Galatasaray, 1.8. Y Godín, fíjate, en el Mineiro, apenas 1 millón. Y
claro, pero tiene jugadores, por ejemplo, Torreira vale 20 palos.
Bueno, por eso te digo, los de Europa valen mucho más que los que están por acá. Y por ejemplo,
Viña vale 9. Viña, no, pero Matías Uribera, el otro lateral izquierdo que llega al Napoli, vale 15.
No, vuelvo a insistir, los de Europa valen mucho más que los que están acá, que pueden ser muy buenos. Yo creo que Arrascaeta es un jugador de mostrar, pero está muy bajo en la cotización comparada con sus paisanos en Europa. Y en el fútbol de la casa, en el fútbol de Montevideo, el jugador más costoso es Agustín Álvarez Martínez de Peñarol, 4 millones, que está a punto de ser transferido al exterior. El arquero Sergio Rochet de Nacional, 3 millones. Un Fabricio Díaz de Liverpool, 2.3. Brian Ocampo, 2 millones. Y Juan Ignacio Ramírez, 1.5. En conclusión, Martín, hasta en eso Europa va adelante en la cotización de los jugadores suramericanos, en este caso uruguayos, ¿no? Están muy por delante de lo que valen acá o lo que cuestan acá, ¿no te parece?
Álvarez Martínez se iría para el Sassuolo.
Para Italia. Bueno, siendo un equipo vale menor, el Sassuolo, ¿no?
Sí, pero dicen que ese es el equipo que lo quiere a él. Diego Rossi es un jugador que va muy bien. Juega en el fútbol turco, en el Istanbul. Sí. Tiene 24 años. Un extremo izquierdo vale casi 15. Digamos que es el jugador de tiene buena proyección, ese jugador, ¿no?
Sí.
Tiene un volante de marca del Sporting de Lisboa, que, ojo, tiene 21 años, Manuel Ugarte, y vale 15 millones, pues muy joven, o sea, tiene jugadores que tienen una enorme proyección.
Este programa tiene la gran ventaja de que los oyentes, por ejemplo, hoy, se acuerdan de un detalle y nos lo pueden enviar mañana, y se va a leer. Por ejemplo, ayer comentamos el caso de Miguel Rugilo, aquel arquero a quien apodaron el León de Wembley, por una actuación de su selección contra Inglaterra en el 51. Pues hoy, nuestro amigo Tobías Carvajal me dice: hombre, mira, Miguel Ángel Rugilo, el primero de febrero de 1948, pasó la noche detenido en un juzgado de Bogotá, luego de liderar una monumental gresca y una agresión física a un árbitro austríaco llamado Rudy Kaminski. Este señor Kaminski validó un gol de Manuel Fandiño de Millonarios. Esa tarde Millonarios ganó 4-3 a Vélez Sarsfield, pero ya Rugilo tuvo que dormir en la comisaría por la gresca que armaron. Detalle, gracias a Tobía, mira, no sabía yo.
Esa historia de Wembley, curiosa. Fue arquero de Vélez. Martín, de Vélez y de Tigre, ¿no?
Martín, no sé si hay una historia, una historia para contar, la de un arquero que mueve la portería, ¿eso es verdad?
Ay, uy, es una locura, Hernán. Mira, eso pasa en el fútbol noruego, me llamó la atención, ¿eh? Mira que el arquero es islandés, él es de Reykjavik, Patrick Gunnarsson. Resulta que este arquero islandés es del Viking FC de Noruega. Lo pillaron achicando y moviendo los parales.
¿Y cómo hace?
Unos centímetros, sí, mira, él tiene 21 años. Lo captaron moviendo cada palo hacia adentro. Dijo que eso era un ritual y que nada que ver con la trampa. Luego analizaron y sí, tiene el ritual, pero solo cuando juegan de local.
Él mueve hacia... Entonces, o sea, achica el arco.
Sí.
En los 7 y pico de ancho lo acorta. Y alguien
sí, pero,
mira...
pero él decía... Pero es que yo tengo ese ritual, no, pues entonces queda torcido, no, pero no lo, nadie lo notaba. Y entonces hay una investigación en el fútbol noruego de este arquero de Islandia, rarísimo eso,
no,
pero
no
sí lo vieron. Entonces dijeron, no, pero es que es un rito que yo tengo, que yo le pego a los palos, pero entonces le dijeron, pero entonces ¿por qué el rito solo es de local? O sea, usted no tiene ese rito de...
¿De visitante?
Pues, de visitante. Y entonces ahora, él quedó plot.
Y te digo una cosa. Uno cree que porque pierda un centímetro, si un jugador está acostumbrado a patear a determinado sector y se lo corren un poquitico, pierde la seguridad. O sea que el hombre, trampa sí es, Martín, porque acorta reglamentaria el ancho del arco, ¿cierto? Pero bueno,
claro, es algo muy extraño.
Sí, bueno, Martín... hace un rato comentamos la presión que tiene Martino para que incluya a Chicharito Hernández en la selección mexicana. Pero también hay una presión enorme en Países Bajos para que Götze, el delantero alemán, defina si se queda en su donde está jugando, en Países Bajos, o se va para el fútbol de Portugal. Lo están apretando al tipo, defínase. Y nada, el hombre no toma decisión.
Pasa esto, Götze, que es el jugador que le dio el título mundial a Alemania contra Argentina en 2014, está entre Benfica por la presión de su técnico, pues Schmidt, que era el del mismo del PSV, y lo quiere el Milan. El valor está en 5 millones de euros, tiene 29 años, él tuvo algunos problemas, sí, tuvo muchos problemas, entonces bajó mucho el nivel y estuvo fuera del fútbol, pero ya está recuperado.
Bueno.
Y el Milán, otra cosa, el Milán y la Roma, o sea, Milán está entre Götze o Isco, y la Roma también está atento a Isco, ¿no? Isco tiene pedido el Milán y el Roma.
¿Qué tiempo de juego va entre Francia y Dinamarca ya? ¿Qué tiempo va?
Atención con la pelota del equipo francés. Va arrancando con el arquero Lloris. Se devuelve, se contrae el equipo francés. Va divisando, intenta hacerse expansivo. Va propagando, va difundiendo, amigos, el ataque. Va diseminando el horror. La pelota va quedando para Griezmann. Griezmann jugando, abriendo para la zona izquierda para Tchouaméni. Tchouaméni por aquel sector, por esa frontera izquierda. Minuto 34 de la primera parte. Francia 0, Dinamarca 0. La pelota va quedando para el jugador Griezmann. Griezmann jugando para Mbappé, combinando relucientemente, la pelota otra vez para Griezmann. Griezmann jugando, abriendo, ahora por el centro, viene la pelota para Kanté. Kanté filtra un pase y finalmente sale jugando Eriksen, la pelota va quedando nuevamente para el jugador Tchouaméni. Tchouaméni la abre para Koundé. Koundé va a tirar al centro. Hola, ¿cómo estás?
0-0, y a las 2 de la tarde, 20 minutos, vamos a hablar de deportistas colombianos que en otras especialidades o disciplinas deportivas también son noticia. Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, la información de los otros deportes hoy comienza en Italia. En Forlì, el colombiano Nicolás Barrientos, de 35 años, llegó a la final del cuadro de dobles haciendo dupla con Miguel Ángel Reyes de México. Se enfrentarán a Fabián Rebol y a Sadio Dumbiá de Francia. Esto será mañana en la final, séptima final del año para el colombiano. En Francia, Sebastián Montoya y Nicolas Baptiste estarán corriendo en el circuito de Paul Ricard en Le Castellet, en carrera válida por el Campeonato Regional Europeo. En Italia, Andrés Méndez, que es piloto bogotano, estará corriendo en el campeonato italiano de gran turismo. Trinidad y Tobago, que ayer hablábamos del Pan Am Age Group de natación, pues Colombia ya sumó sus primeras medallas. Stephanie Murillo ganó un oro en los 100 metros libres y un bronce en los 800 metros libres, mientras que María Alejandra Santana obtuvo una plata en los 200 metros espalda. En Halifax, Canadá, inició hoy la participación de 14 colombianos en el Panamericano Juvenil de Tiro con Arco, y hoy se disputa la primera etapa de la Vuelta a Colombia. Bueno, ya se disputó sobre 123 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena. El primer ganador y ahora líder de la Vuelta, Luis Carlos Chía. La etapa de mañana se correrá entre Cartagena y Sincelejo. Y la última, Hernán, Cali le ganó 2-1 al América en la primera final de la Liga Femenina. El domingo se juega el partido de vuelta.
Y me está debiendo el baloncesto profesional, señor.
Sí, ¿Cafeteros? Señor. Sí, señor. El Cafeteros Pro, ya le confirmo el de Cafeteros Pro.
Muy bien. Hola, Martín. Hombre, un detalle. Neymar debe jugar, no parece que no, en el segundo partido amistoso de Brasil la próxima semana frente a Japón. Pero hoy establecemos las, ¿cómo le dijera yo?, las estadísticas de goleadores. La selección brasileña tiene a Pelé con 77 goles. Neymar, con los 2 goles que marcó en el partido frente a Corea, llegó a 73. Es decir, está 4 goles, y por los partidos que le faltan y la ida al Mundial, Neymar en cuestión de 4 goles, de 5 goles, Martín, quedará como el máximo anotador de Brasil, ¿no?
Pero
Neymar.
Pero digamos, el primero, como vos decís, Pelé con 77 y en 92 partidos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Pelé es el que tiene el promedio más alto de todos, pone el promedio 0.84, hizo los goles en menos partidos. Neymar tiene un promedio más bajo, de 0.61, porque ya ha jugado 118 partidos y ha hecho 73 goles. El promedio más alto de todos lo tiene Pelé, que tiene 0.84. El segundo más alto promedio de todos es Romario, que no es, tiene 55 goles con selección brasileña, pero los hizo en 70 partidos. Entonces digamos que sí, Neymar va a alcanzar a Pelé, pero el promedio es más bajo que el de Edson Arantes do Nascimento, el grandioso, ¿no?
Sí, esa es una manera de medir la efectividad del delantero, pero la gente en las estadísticas frías dice, no, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Bueno, Martín,
pero bueno, quería conversar de ello, a ver tú, si entrábamos a un debate, una
no, pues si querés me llamás por teléfono y hablamos y conversamos. Ven, Martín, un jugador argelino que se hizo célebre en Portugal, Madjer, creo que se dice así, Madjer.
Uy, Madjer, sí, uno que era de Porto.
Que le dio un título en una copa, me acuerdo.
Sí, claro.
Ese equipo,
Porto. Claro, Copa de Europa, sí.
Él, sí, pues, claro, obviamente se retiró hace años y entiendo que regresó a su país, Argelia. Pero, ¿cómo te parece que el hombre anda en malos pasos, no? Y andando en malos pasos, ya lo buscaron las autoridades, parece que lo encontraron y lo quieren tener guardado 18 meses a la cárcel por delitos, ¿no? Manger, qué pesar.
Claro, buena noticia. Bueno, muy importante jugador de Argelia.
Sí,
lo más
cierto.
Grande. Sí, en Porto ídolo. Ídolo porque le dio esa Copa de Campeones de Europa a finales de los 80, le dio una Intercontinental, ayudó en ese Porto, ¿no?
Bueno,
en el 87 fue.
El 21 de agosto quedó para el Estadio Centenario de Montevideo definida la final entre Peñarol, que ganó la Copa Libertadores sub-20 este año, y el Benfica de Portugal, que ganó lo que llaman en Europa una liga juvenil. Es decir, va la Copa Libertadores en esa categoría sub-20 en Montevideo. Yo no sé si es único partido o habrá partido de regreso con el Benfica de Portugal.
Creo que es uno y le llaman finalísima.
Te quiero contar que
en esa Copa sub-20.
Sí, esa Copa que se jugó en Ecuador, Millonarios hizo una muy buena campaña. Y tengo entendido que tres jugadores de ese equipo de Millonarios, dos, me parece que fueron firmados ya por agentes o apoderados
brasileños.
Dos, no tengo los nombres.
O sea, se los robaron.
Sí, pero no tengo los nombres, ¿sabes? Tres jugadores me dijeron que muy buenos. Yo no sé por qué Millonarios no los tenía. Se lo sacaron, mejor dicho, así el
sí, el bolsillo. Eso está pasando en esos torneos juveniles.
Claro.
Está pasando que agarran jugadores, los firman y chao, y pues el equipo pero, queda viendo un chispero porque no los han firmado antes, ¿no?
Martín, pero hablando de eso, volví a ver hoy a Tomás Ángel, el delantero de Nacional, que está todavía en Nacional. Tuvo una oportunidad, se la sacó el arquero, él inicia como capitán, pero en los dos partidos lo han sacado hacia el final, que no ha podido, pero bueno, el partido lo ganó Colombia, sí, un número 9.
¿Sabes qué?
El hijo de Juan Pablo Ángel.
Él era bajitico y ha crecido. El papá es altísimo.
Sí, el papá es mucho más alto.
Gal, 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 gal de Países Bajos. Gal de Berwin, gal, minuto 40 contra Bélgica, señores, de Juan Mignolet, reducido la inutilidad de una estatua. Lo dejó como un verdadero muñequillo, señores, porque ha iluminado una gran solución, una bocanada volcánica del equipo neerlandés, una varada telúrica con la aquiescencia y la licencia, la complacencia de la defensa, metió un derechazo abajo, ángulo inferior izquierdo, sí, del arquero Mignolet de Bélgica, el jugador Berwin del Tottenham, y con todo su arbitrio, la potestad incontestable, incontrastable, metió el derechazo para el 1-0. ¡Qué voluntades asombrosas y sobrehumanas las que se han unido para vencer la potencia del equipo belga! Va ganando Países Bajos, amigos.
Me solidarizo con aquellos que piensan que las estatuas son necesarias. Según Martín, inútiles. No, las estatuas recuerdan personajes y hechos de la historia. Este la volvió, es que estatuas inútiles. ¿No? Martín, hombre, pero
¿cómo le va a decir? Una manera de decirlo, amigos, que estático.
Bueno, bueno. Hola, Martín, volviendo a la historia, mencionaste al Tottenham. Pues, ¿cómo les parece a los oyentes que hay un jugador brasileño, compañero de Davinson, que se llama Emerson, y estaba anoche en una discoteca en San Pablo? Cuando salió, una persona lo trató de atracar, ¿no? Y bueno, y uno señor que andaba de civil, pero era policía, la emprendió a tiros y se armó qué balacera. Mataron al señor, al de la espalda, pues, al atracador. No le pasó nada a Emerson, pero otra vez en Inglaterra dice, pero estos jugadores de Sudamérica se van y todos se meten en unos... Bueno, no le pasó nada. Pero si hay
Emerson
una buena noticia...
Emerson Royal,
sí, un lateral, sí.
Lateral,
y hay una buena noticia. Hoy Conte sacó la lista de 13 jugadores que abandonan las filas del Tottenham. No está Davinson. Davinson sigue en el plantel del Tottenham.
Uy, qué
buena noticia. Había rumores de que de pronto... No, va a seguir. Va a seguir allá nuestro amigo Davinson Sánchez en el Tottenham. Y hacemos, Martín, una pequeña pausa. Hola. Por favor. Martín, siguiendo con las historias de Pelé, hoy encontré una estadística rarísima. ¿Cuál ha sido el jugador que más ha marcado gol de tiro libre directo? No hay penalti, ni tiro de esquina. Tiro libre directo, el que se hace barrera. El anotador máximo es Pelé, que tiene 77 goles. Pero hay otros jugadores. Hay un argentino, yo no me acordaba, Legrotaglie, que creo que jugó en Córdoba.
Ah, sí.
Tiene 66. Beckham tiene 65. Maradona también. Zico, el brasileño, tiene 62. Y el holandés, en ese entonces, Koeman, tiene 60 goles de tiro libre.
El defensa más goleador de la historia, Koeman. Ve, mira, Zico en la selección brasileña está de quinto con 48 goles, además del dato que das de los tiros libres.
Ah, sí.
Y tiene un promedio alto, ¿ves? Porque en 71 partidos hizo los 48 goles, 0.68. Inclusive tiene un promedio más alto que el de Neymar.
Ve.
El mismo Zico.
Sí, está bien.
Tiene, por ejemplo, mira que Zico tiene un promedio en la selección brasileña en la historia, un promedio más alto que Ronaldo. Zico era un tremendo jugador, Hernán, un tremendo, sí, un monstruo, sí, sí, ¿no? ¿No sí. te parece?
El problema de Zico, pues el problema no, era un jugador para ser transferido a un equipo más grande de Italia. En su momento no lo era, el Udinese, donde él fue a jugar,
sí.
Estando allá. O quedándose allá, pero el Udinese era un equipo de media tabla hacia abajo, no tuvo la oportunidad de ir a un Inter o a un Milán, pero después regresa y cierra la carrera en Flamengo, y como vos decís, uno de los ídolos grandes del equipo de Río de Janeiro, Flamengo.
¿Qué monstruo, bueno. Sociedad? Artur Antunes Coimbra.
Sí, señor.
El popular Zico.
Jugó aquí en el preolímpico del 71. Y en estos días publiqué una foto en el Twitter de esa selección brasileña que estuvo, por ejemplo, en Medellín. Y en esa foto hay tres jugadores que estuvieron en nuestro medio. Estaba Zico, estaba Nilson Díaz, aquel juvenil que vino al Cali, y estaba Fred, el defensa recientemente fallecido, que jugó también en Barranquilla. Los tres hicieron parte de ese preolímpico del 71 en Colombia para la selección de Brasil. Buen dato, me pareció. Pues por lo menos
es un dato
curioso,
que,
¿no?
Pues que nos lleva como a la reflexión, ¿no? También.
Sí.
Y a la discusión y a la exposición de algunas ideas que nos pueden dar claridad, ¿no? Nos pueden clarificar como en un proceso químico algo, sacarlo de una pipeta, de un embudo, y poder llegar a algo, pues,
claro.
Parece más claro, ¿no?
A vos que te gusta ese tema de la plata, hoy Pogba, que va a ir a jugar a Italia, tuvo que rebajar el salario. Le dijeron, hombre, qué pena, aquí en el Juventus no le podemos pagar sino 135 mil libras esterlinas por semana. Él venía a ganar mucho más pero no sé, el costo de vida en Inglaterra de pronto es mucho más alto que el costo de vida en Italia. Pero de todas maneras, es un buen refugio para Pogba, que salió libre, es decir, no tuvo que pagar nada el Juventus. Es un jugador que, al igual que Carlos Bacca, están disponibles en el mercado, ¿no?
Pero Pogba lo que quiere es jugar y tener un mejor rendimiento. No quiso ir al PSG, que le pagaba más. Le mantenía el salario igual al que tenía en Manchester United, que ganaba 15.
Uno cada día encuentra más rebusques, más detalles, más otros en esos contratos. Lewandowski quiere salir del Bayern. Y entonces el Bayern pide una cifra, ¿no? Sin embargo, algún asesor le dijo a Lewandowski, no, mire, hay una cláusula en los contratos que le permite a los jugadores mayores de 28 años comprar sus derechos. Entonces usted, como Robert Lewandowski, va al Bayern y dice, pago 25 millones de euros y quedo libre. Así el equipo diga, no, son 35, no. Yo pago 25 y me tienen que dejar libre aplicando esa cláusula de estar arriba de los 28 años. Me pareció curioso, ¿no? ¿Cierto?
Sí, sí es curioso, Hernán, pero digamos, a ver, acá es que hay unas noticias que debo traer a colación.
A ver.
Lo de Gnabry, dice que Gnabry no ha arreglado con el Bayern Múnich.
No.
Pero no es una cuestión de dinero. Él simplemente no ha arreglado, no se ha sentido apreciado. Podría salir. Ese es un jugador que ha sonado tanto en Kunku como en Gnabry. Es un jugador que suena para el Real Madrid. Vamos a ver por cuál se decide. Uno de ellos llevará el Real Madrid. La Roma, como te digo, va por Isco. Morales, uy, ese jugador me parece buenísimo, muy veterano, va a cumplir 35 años, pues buenísimo. Uno que era el Levante, lo quiere el Villarreal y el Betis, lo quiere Pellegrini. Ojo con esta noticia, Hernán, y ya para ir terminando. El Atlético se apunta por Sterling, jugador que saldría del Manchester City, jugador que vale 85 millones de euros.
Uy, qué buena.
Y Salah ya ha informado que él no se va a mover de la Premier League, no se quiere ir y quiere seguir, va a arreglar seguramente, se va a quedar con el Liverpool, quiere ganar un título importante, digamos, es la Champions, ¿no? Quiere ganar.
Bueno, se confirma que el próximo campeonato en Colombia de equipos profesionales comenzará de hoy en un mes. Hoy es 3 de junio, del 3 de julio al mediados de noviembre viene hasta el 6 de noviembre creo. Va a terminar el campeonato, porque acordate que hay mundial en noviembre. Entonces, el calendario hay que adecuarlo para que termine, aunque no hay cruce de horarios, ¿no? Pero mundial es mundial, Martín. Entonces, aquí, como me imagino que en varias ligas de Sudamérica van a terminar el partido o los partidos antes de comenzar el mundial, ¿no? Es apenas lógico, ¿te parece?
Claro, apenas lógico. Ya toda la parafernalia estratégica está articulada. Para poderle tener a los jugadores una bien andanza, bien acoplada y concertada, pues en esos laboriosos ensayos, entrenos fatigosos. Entonces estamos viendo que todo esto se está coordinando de buena manera para que los jugadores lleguen con todo su potencial, amigos.
Estás en medio de todo diciéndole a los jugadores, ustedes tienen razón, los entrenamientos son fatigosos. No, hombre. Los entrenamientos son una exigencia necesaria para subir el rendimiento y el nivel de juego, hombre, Martín.
Ay, sí, hoy, es así.
Hoy me acordé de un tango que se llama Aragán. Bueno, mira, hay un jugador brasileño que estaba en Patriotas de Boyacá, Mauricio Silva. El jugador no va a seguir porque dice que le deben 2 meses de sueldo. Yo lo vi jugar en algún partido. Parece interesante el pelado.
Un extremo.
Mauricio Silva.
Se llama Maurilio. Creo que llama Maurilio.
Bueno, yo le digo Mauricio. Bueno, Mauricio, pues Maurilio.
Mauricio Silva es un periodista. Un saludo, Mauricio. ¿Cómo estás?
Ah, ese es otro, sí.
Que es director de Bocas.
Ya, muy bien. Oiga, Martín, Santa Fe dicen que tiene en carpeta a John Velázquez para cederlo a otro club. Ese no juega mal, ese pelado, el 10. No,
es bueno, lo que pasa es que no sé si tuvo lesiones.
No tiene continuidad, ¿no?
Dicen que el técnico uruguayo no cuenta con él, Luis.
En cambio, el técnico uruguayo, Martín, aparte de Gastón Rodríguez, está detrás de un jugador uruguayo que actúa en Universitario. No, en Universitario no. Juega en el Perú, no recuerdo cuál equipo. Que ese sería el otro jugador que traerían, ¿no? Se llama Ángel Cayetano, uruguayo.
¿Ángel Cayetano? ¿Está en Perú?
Está en Perú, sí, uruguayo. Vendría con Gastón Rodríguez y hay otro uruguayo en Capilla para traerlo a Santa Fe. Ah, entre otras en Santa Fe, ¿te acordás? Que habíamos mencionado que Edwin Herrera, el lateral, que tuvo un paso fugaz por Portugal, volvió a Santa Fe, ahora tendría la oportunidad de irse a San Lorenzo, pero San Lorenzo de Almagro envió una especie de razón, dijo, por ahora estamos buscando otra clase de jugadores para otros puestos, no tanto de lateral. Y mira, Jason Gordillo parece que sí regresaría al Tolima.
Ese fue otro Ángel Cayetano.
Sí, contame.
Es un volante de marca. Mm. Es altísimo, parece un. Es como. Puede ser central también.
Como un Landucci, decimos. Como un Landucci.
Sí, es un volante de marca, es altísimo. Tiene estatura de defensor central, pero es volante. Cabeza de área y está en Universitario, estuvo en Garcilaso, estuvo en el Racing de Uruguay, no en el Racing de Argentina sino en el de Uruguay, así que puede ser un jugador que llegue. Y lo de Gastón, pues que quiere, que solo es un delantero o media punta, no un zurdo.
Hay una pregunta de Jaime Luis Daza, dice, viendo jugar a la selección nacional de Bulgaria, es notable que no es ni sombra de aquella selección búlgara que eliminó a Francia en el Mundial 94, y ni hablar de su actuación tan espectacular en aquel mundial, ganándole a equipos como Argentina, Alemania, entre otros. La pregunta de Daza es, ¿qué otras selecciones nacionales fueron muy protagonistas en mundiales y después desaparecieron, no volvieron a estar? A ver, Martín, ¿podríamos calificar a Holanda dentro de ese tema? Porque Holanda fue protagonista en el Mundial del 74 y en el del 78.
Pues sí, después, sí, ¿no? Apretujémosla ahí, apretujémosla ahí, apeñusquemos eso ahí. A ver qué.
¿Hay más?
Hungría.
Hungría.
Bueno, Hungría era una locura, Hernán.
Del 54, claro.
O sea, no volvió a pasar mucho. Bueno, digamos que la Checoslovaquia, luego se divide República Checa y Eslovaquia. Esa Checoslovaquia fue una locura. Polonia del 74, Polonia del 82, no volvió a ser esa poderosa Polonia. Y claro, recordemos, Hernán, esa Bulgaria del 94 con Lechkov, ¿te acuerdas? Bueno. Jugador calvo, Stoichkov. Kostadinov.
No, tenían buena. Estaba pensando en esto, Martín. Hemos mencionado selecciones que, digamos, hacen ruido y después desaparecen. Pero, en cambio, aquellas selecciones acostumbradas a ganar mundiales siempre están. Te hablo de Brasil, de Alemania, de Argentina, de Italia. Siempre están en esos mundiales, ¿no? Haciendo noticia. Es decir, bueno, a pesar de que cambien el grupo de jugadores, siempre intentan y consiguen ser protagonistas, ¿no?
Lo de Italia es un porrazo, ¿no?
Es que, Martín, por ejemplo, yo te hablo de Sudamérica. La selección peruana del 70, que jugó en México, no volvió a tener, es decir, no tuvo continuidad después.
Ese ejemplo me encanta, porque claro, Perú del 70, Perú de los 78 es un equipazo, Hernán.
El del 78 no tanto. No, el del 78.
Mira, ese equipo le empata a, en esa época se llamaba así Holanda, le empata 0-0.
Sí.
En ese mundial le ganó a Irán 4-1. Partidazo de Teófilo Cubillas, de Cueto, de Muñante, de La Rosa, de Oblitas. Sí. Un equipazo era. Ahora, sí. Dicen que hubo algo raro en el partido contra Argentina en el 6-0 por el Chupete Quiroga, que era nacionalizado peruano, pero que era argentino.
Y Rodulfo Manso.
Un equipazo.
¿No? Y no te olvides de Rodulfo Manso, un zaguero central que también estuvo señalado, ¿no?
Pero bueno, no, Hernán, pero era un equipazo. Y el Perú del 70, que termina perdiendo con Brasil 4-2, no, una locura, bueno, con Gallardo y Chumpitaz, con Challe.
Es que no, tenían Bailón, Bailón, Perico León, estaba Roberto Challe en su apogeo, Alberto Gallardo, no, tenían un equipazo. Pero bueno, eso, vuelvo a decirlo, eso es para demostrar que hay selecciones que siempre son protagonistas, Martín. La Alemania... Es que Alemania viene desde el 54 figurando en todos los mundiales, Martín. Brasil ni hablar, ¿cierto? Bueno, y una pregunta antes de una pequeña pausa. Me pregunta Luis Guillermo Huertas, o nos pregunta por Gabriel Fernández. Aquel, no digo conflictivo, pero era jugador curioso, ese que tuvo Millonarios, Gabriel Fernández, que venía de Ecuador. Potente. Jugaba bien el tipo.
Sí, era un buen rematador, era un enganche zurdo, buen tiro libre, un remate muy directo, era un atorrante, era un respondón, era un contestón, era un irreverente.
Estuvo jugando en el Bastia de Francia. Martín, tenemos que dar paso a estos mensajes.
Fuerte a Colombia.
Hola, Martín. Javier Zanetti estuvo conversando con Paulo Dybala. Pues no sé si para convencerlo, pero para acercarlo al Inter de Milán. Yo creo que Dybala se va a quedar allá, ¿no? No sé.
En el Inter, parece que va al Inter, sí, está en conversaciones.
Mira que aquí Edith Becerra tiene razón. Yugoslavia fue un gran equipo. Sí, señor. Ese equipo,
pero bueno, luego
nos metió una goleada tenaz. ¿Ah?
Y se divide luego en... Pues queda aquí, Croacia, queda Serbia, queda Montenegro,
aquí Diego Pava,
queda Eslovenia...
Sí, aquí Diego Pava me habla de Holanda, Países Bajos. Me dice, no, pero no se olvide que fue finalista en el 2010. Sí, pero es que estábamos diciendo que 74-78 y reaparece después en el 2010. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Este señor también, David Santamaría, me dice, mire, la Rumania del 90, la del 94,
buenísimo,
la que nos ganó, y la del 98 con Hagi, Radichu, Stelea, buen equipo. Sí. Pero fíjate que no hay continuidad, es decir, dos mundiales puede ser el cambio generacional, ¿no? Que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos 90, 94, 98 y después un largo receso hasta reaparecer en el 14, bueno.
Es muy buen ejemplo Rumania. Rumania no volvió a ser la misma y tuvo buenos equipos. Ese del 94 fue una locura que hizo Ochas, y no solo Ochas, sino también Panochas, sí, contra Colombia. ¿Y vos te acordás de la Rumania de Dumitrache? Era buena.
Dumitrache, sí, señor.
¿Te acordás? Dumitrache, era tremendo.
Bueno, Martín, recordemos que para el fin de semana el Grupo A tiene hasta ahora, después de dos fechas, Millonarios con 4 puntos, Bucaramanga con 3 puntos, Atlético Nacional con 2 y Junior con 1. Así que está, es decir, entre Nacional y Bucaramanga van a definir quién es el segundo, ¿no? ¿Quién es el segundo? Sí. Pero puede ser primero el Bucaramanga. Si, por ejemplo, Bucaramanga le gana a Nacional y Millonarios empata, pasaría Bucaramanga con 6. Es decir, hay posibilidades. El otro grupo tiene a Tolima y a Medellín igualados con 4 puntos y la Equidad, que está en la pelea, con 3. Pero también tengo que recordarles que en el torneo de ascenso, o mejor, en segunda división, los equipos fuertes son Quindío en el grupo B, que tiene 11 puntos, y Boyacá Chicó, que tiene 8 puntos en el grupo A. Y es para prepararnos para las jornadas que vienen, esta jornada de fin de semana. Entre otras, Martín, ¿cuáles son los partidos para recomendar? Porque tenemos a Colombia jugando el domingo al mediodía, ¿no es cierto?
A las 12 del día.
¿12 del día?
Sí, Hernán. Bueno, mañana, para las 8 de la mañana, me voy a ver Armenia contra Irlanda.
Sí, señor.
Bueno.
Sí.
Hungría-Inglaterra a las 11 de la mañana.
Ya.
Me vuelvo completamente loco.
Hungría, ¿cómo? Hungría, y ojo con Inglaterra, sí.
Sí, y ojo con ese partido. Italia-Alemania a la 1:45. Eso no es un partido. Eso es una bofetada. Eso es una...
Bueno, sí.
Eso es una grosería, eso es un improperio completo, eso es una falta de respeto. Alemania-Italia por la Liga Europea de Naciones a la 1:45.
Pero
eso es una falta de sindéresis.
Seamos sinceros, Martín. ¿A cuál Italia? ¿De cuál Italia vamos a hablar? ¿De la que fue goleada por la Argentina?
Yo no sé.
¿Será que este hace cambios? De pronto, ¿no?
¿Ah? Es posible. No, yo creo que va a haber cambios, ¿eh?
Sí.
Va a haber cambios, claro que sí, claro que sí. Paranaense Santos, también me lo quiero ver, no sé tú.
Ese cantado, ¿eh? Miguel, no sé tú. No, hombre, pero...
¿Eso no era una canción de Armando Manzanero, originalmente? Creo que sí.
Sí. ¿No? Bueno.
Ah, pensó que lleva la pelota el equipo francés. Están como en un paraje de tinieblas. No despuntan, se ven sofocados, se ven un poco reducidos, pero logra salir el equipo francés por el sector derecho. Atención, atención, que se avecina, se aproximan con centros que convierten a los defensores. ¡El remate al marco! ¡Gal! ¡Una pelota que le quedó ahí! Fue una jugada que labraron para fortificar, para tonificar el ataque, la estrategia, una pelota que le queda libre al gran Benzema, mete la zurda abajo, a la derecha, y con toda su furia volcánica que estaba adormecida, era una humareda apacible y tenue, pero de pronto viene este estallido ingenioso para el 1-0 de Francia frente a Dinamarca, el gran Benzema, minuto 6 de la segunda parte.
Hay gente con suerte. ¿Cómo les parece? En un minuto termina este programa y este alcanza a narrar el gol de Benzema. Minuto 51. Ay, ay, ay. Me acordé de mi mamá cuando me decía, hay tanto bobo con suerte.
Maldito. Uy, no, muy fuerte.
Ya te ibas a ir.
Muy fuerte.
Ahí te iba. Nos quedas debiendo el dato. ¿Cuántos, Martín, cuántos goles tiene Benzema?
Me trataste, pero...
Sí, bueno, ¿cuántos goles tiene Benzema con Francia? Uy, no, es que el pase, ¿describiste el pase de Taquito? El pase de Taquito que, uy, no, que, uy, ese Benzema se pasó a 2 a velocidad. No, que ganó Francia.
No, Benzema.
Qué buen gol.
Este partido se va a repetir en el Mundial, ¿no?
Sí, están en el mismo grupo, ¿no?
Claro, y si pasa... Hay que ver si pasa a Perú.
Benzema, increíble, ¿no?
Sí, Hernán,
el dato de Benzema.
Mira, el máximo anotador de Francia es Henry, con 51 goles.
Sí.
Benzema tiene 37. Ah, va de quinto. De segundo, Giroud.
37 sumando el de ahora. ¿Sí?
Sí. Claro. Le acabo, sí, le, hay que sumarle ese.
Muy bien.
Platini bueno, tiene 41.
Dejamos a Francia ganando. Sí. Y a ustedes, espero que hayan disfrutado, nos hayan acompañado. Y solamente les reiteramos una invitación para que estén aquí el próximo lunes en la W. Porque ahora los invitamos a que continúen en sintonía, porque ya llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.